RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, Radio 5, Radio Exterior y por Internet, por supuesto. Aquí comenzamos Europa Abierta, metidos de lleno ya en 2024. Vamos conociendo poco a poco las novedades que van a entrar en vigor este año en la Unión Europea y una de ellas es económica. A partir de ahora, todas las grandes multinacionales que estén instaladas en Europa, tenemos en la mente los nombres de las más conocidas, van a tener que pagar como mínimo un impuesto del 15%. Lo tendrán que abonar todas las compañías con matriz o una filial en territorio europeo si ganan más de 750 millones de euros al año. Ninguna compañía podrá eludirlo porque son normas de obligado cumplimiento. La norma busca recaudar más y también habrá otras, un reglamento para luchar contra el fraude cuando se hagan pagos entre países. El comercio electrónico es otra puerta por la que se le escapan al fisco miles de millones. Nos espera un experto en riesgos financieros para explicarnos más lo que van a significar estas medidas. Una importante inyección de dinero para las arcas europeas que hasta ahora no se recaudaban. Y además hoy queremos fijarnos en una de las misiones que la Unión Europea tiene en el exterior. Es una misión de entrenamiento de tropas en Mozambique, en la antigua colonia portuguesa, donde el terrorismo yihadista es una amenaza. Así que militares europeos entrenan en África a los soldados mozambiqueños para hacerle frente. Y al frente de esa misión europea, un general de brigada portugués, João Gonçalves. Hemos tenido oportunidad de charlar con él gracias a nuestro compañero de Radio Exterior, Miguel Verísimo. Y vamos a cerrar recordando de nuevo una de las músicas europeas más conocidas, reconocidas e interpretadas en esta época del año, Valses de Strauss, que se escuchan hoy en Santander. Comenzamos. ...2024 llega con novedades en materia económica. Todas las grandes multinacionales tendrán que pagar, si están establecidas en la Unión Europea, un impuesto mínimo del 15%. Es la primera gran región del mundo que aplica una decisión que se pactó en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hace ya tres años, en 2021. La Unión lo ratificó en 2022. ¿Qué significa en dinero? La verdad, una cantidad realmente importante, porque se calcula que serán en torno a los 220.000 millones de euros al año. Luis Garbía es director del Máster de Riesgos Financieros de Comillas y Cade. Un saludo, profesor Garbía.
Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, los europeos hemos decidido aplicar la medida ya desde este 2024. ¿Por qué somos los primeros? No sé si se trata de dar ejemplo.
Sí, dar ejemplo, y que lo necesitamos como el comer. O sea, Europa no tiene una política fiscal armonizada, mientras que sí que tenemos una moneda única y tenemos el Banco Central que articula esa política monetaria, pues Christine Lagarde subiendo y bajando tipos de interés. En cambio, cuando pensamos en política fiscal, cada uno de los Estados miembros pues hace la guerra un poco por su lado. Y esto es necesario homogeneizarlo. Esto es una excusa excelente para ponernos todos a mirar hacia el mismo sitio, Carlos.
A ver si es verdad. Bueno, van a pagar aquellas empresas que tengan una filial aquí o una sociedad matriz. ¿No hay forma de evitarlo, como hasta ahora con ingeniería fiscal, o sí? Al final va a haber trucos.
Esto es un pasito más. El origen de todo esto fue Biden, hace, como bien comentabas, hace 3-4 años, que comentaba en 2021, comentaba que quería luchar contra los paraísos fiscales. La lucha contra los paraísos fiscales no se gana de un día para otro. El primer paso es homogeneizar las cosas, es decir, que en cualquier parte del mundo toda empresa tribute el 15%, que es el pasito que hemos dado en Europa como parte de ese mundo enorme. Esto se articuló, como también habéis comentado, desde la OCDE, que engloba, pues, el pacto. Lo acordaron en su momento pues más de 100 países, que es una barbaridad. Dicho lo cual, de un día para otro estos cambios no se consiguen y la ingeniería fiscal es importantísimo en todo esto. Echa la ley, echa la trampa, y el sistema fiscal es muy complicado, especialmente las multinacionales que operan en muchos países, hay mucho cambio. Y frente a todo ese cambio y esa incertidumbre, es relativamente fácil para alguien que esté en varios países a la vez buscar aquellos huecos en cada país que permitan no evadir, pero sí optimizar fiscalmente la situación. Esto es un juego de eufemismos, optimizar en lugar de evadir. Nadie está defraudando, pero al final las grandes multinacionales, la realidad que constatamos cada día es que pagan muy, muy poco, mientras que los autónomos y las pymes pagan una pasada, Carlos.
No sé si cree que con esto van a terminar parte de esas famosas desigualdades fiscales que existían en la Unión con países como Irlanda o Dinamarca, profesor.
A ver, y ese es uno de los motivos que desde España nos interese tanto que se apruebe la medida. Que haya un 15% mínimo no significa que todo el mundo vaya a tributar al 15%, significa que aquellos que tributaban por debajo, estoy pensando en Irlanda, tengan que subir el tipo mínimo y ya no se haga el turismo fiscal, el dumping fiscal, el tratar de atraer países gracias a políticas fiscales favorables. Estoy pensando también que esto es un matiz diferente, pero todo este año pasado, en 2023, hemos visto el caso de Ferrovial, cómo se iba a Bruselas. No estoy diciendo que sea el mismo caso, pero con esto lo que estamos haciendo es estar un pasito más cerca de homogeneizar la situación en Europa. Es decir, que cada persona fiscal, persona jurídica que opere en Europa, pues tenga más o menos que pagar los mismos impuestos en el sitio en el que esté.
Es un impuesto para las sociedades, repetimos, que ganen más de 750 millones de euros anuales, es decir, que como mínimo pagarían 112 millones en impuestos cada año.
Totalmente. Al final, esto es lo que comentábamos, no es de un día, o sea, aunque la ley entre en vigor de un día para otro, empezamos con las grandes porque las grandes multinacionales son las que más facilidad tienen para escaparse, las que más facilidad tienen para volcar su peso en aquellos países donde más ventajas fiscales puedan obtener. Empezamos arriba y quien puede lo más puede lo menos. Si somos capaces de domar a las grandes multinacionales, pues es de entender que será mucho más fácil domar también a las empresas no tan grandes, a las pymes, incluso a los autónomos. Al final esto, pagar impuestos es fundamental y es bueno. Dicho lo cual, cada uno tiene que pagar en función de sus capacidades. La situación que tenemos ahora con las multinacionales es totalmente absurda. Con la tecnología, las multinacionales ganan muchísimo dinero y gracias a esa tecnología pueden pagar un poquito donde les dé la gana. Esto es algo que hay que remediar cuanto antes, Carlos.
Se van a recaudar, como decimos, miles de millones de euros. ¿El dinero lo va a manejar cada Estado miembro de los 27? ¿O no sé si esto va a ir a un fondo común, a un presupuesto comunitario, o va a ser una recaudación Estado por Estado?
El impuesto de sociedades es un impuesto nacional. Es un impuesto que recauda cada uno de los países. Esto lo que hará es que España no recaude tanto como estaba recaudando, pero sí que haya más empresas que decidan recaudar en España. Mientras que en Irlanda aumentará la recaudación del impuesto de sociedades en Irlanda, pero probablemente no tantos países quieran o estén interesados en tributar en Irlanda. O sea, es un reparto que al final lo recibiremos entre todos, pero entrando por las cuentas nacionales de cada país Estado miembro.
Bueno, usted que es experto en fiscalidad y en riesgos financieros, sabe que ese dinero que se recauda de los impuestos al final tiene una repercusión social. Este dinero que estamos dejando de ganar podía emplearse en hacer más carreteras en Europa, más trenes en Europa, mejores escuelas en Europa, etcétera, etcétera, ¿no?
Sin ninguna duda, especialmente cuando estos días estamos viendo los dividendos milmillonarios, por ejemplo, de Steve Ballmer. Al final, la tecnología es algo que permite hacer ganar dinero a mucha gente. La usamos todos los días. Y ese valor que perdemos, porque grandes multinacionales a las que pagamos aquí en Europa, que ganan muchísimo dinero en Europa, pagan sus impuestos en otros sitios o directamente no los pagan, es dinero que sale de nuestros bolsillos porque no vuelve a ellos, en el sentido de, o sea, gracias a estos impuestos habrá más sanidad, habrá más educación, habrá, como bien comentabas, Carlos, más carreteras. Pagar impuestos es algo absolutamente necesario.
Bueno, la Unión Europea y la OCDE, que quiere apretar las tuercas, digamos, a los grandes, pero que también se fija en los pequeños, porque además, profesor Garbía, tenemos también desde este año 2024 nuevas normas para frenar el fraude del IVA en Europa, porque va a haber mucha más vigilancia en las transacciones entre países, sobre todo en el comercio electrónico. Decíamos que ahí se escapan muchos millones de euros. Se va a seguir, por ejemplo, la pista a las operaciones de bancos, a los giros postales, y ahí también se pueden recaudar una preciosa cantidad de dinero que hasta ahora se perdía, ¿no?
Totalmente. Es paradójico que estemos ahora en récord de recaudación. Es paradójico que una de las cosas que más ha hecho a favor de la recaudación fiscal haya sido el coronavirus. Nosotros con el coronavirus dejamos de pagar en efectivo y pagamos más con tarjeta. Una vez pagas con tarjeta, pagos electrónicos, es más sencillo seguir el rastro a ese dinero. Una de las ventajas que ofrece toda esta tecnología tiene que ver con el IVA, tiene que ver con el fraude, con el pequeño fraude fiscal. Todo ese pequeño fraude fiscal, si se realiza en formato digital, o sea, si esos pagos se realizan en formato digital, pues por un lado va a ser más sencillo el control, los autónomos se van a ahorrar mucho papeleo, que eso al autónomo le viene estupendamente bien, pero es que también para el Estado va a ser mucho más sencillo controlar todos esos pagos. Y eso es lo que hace una de las grandes paradojas, que durante los últimos 2-3 años, mientras el Producto Interior Bruto no subía o incluso bajaba, no subía al ritmo que tenía que subir, sí que el ingreso fiscal ha estado en récord. Y este ingreso fiscal, Carlos, venía precisamente por el lado del IVA. Todas estas medidas que estamos viendo desde Europa refuerzan este control que es tan necesario, porque al final las cosas hay que hacerlas bien, y si las hacemos bien ofrecemos seguridad jurídica, y si hay seguridad jurídica van a querer inversores a venir a invertir en Europa, no me cabe duda.
Pues que paguemos todos los impuestos y que la Unión Europea consiga recaudar todo ese dinero que hasta ahora no había conseguido, esos miles de millones que van a repercutir en una mejor sociedad europea. Profesor Garbia, que es Luis Garbia, que es director del Máster de Riesgos Financieros de Comillas y Cade, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Europa Abierta.
Gracias a vosotros por darme voz. Un placer y feliz año.
Gracias, feliz año. Bueno, el comienzo de año es siempre buen momento para conocer novedades que llegan, como la que acabamos de comentar con el profesor Garbia, relacionada con la economía para 2024, pero también para recordar otras actividades de la Unión de las que habitualmente no hablamos o tratamos menos. Por ejemplo, las misiones militares en el exterior. Bruselas mantiene media docena de estas misiones y España participa en la mayoría de ellas. Y hoy nos referimos a una en la que mantenemos dos observadores militares en ella, una misión de adiestramiento, misión que se conoce con las siglas EUTM y que se desarrolla en Mozambique. Se trata de adiestrar a las tropas mozambiqueñas para que puedan hacer frente a la amenaza del yihadismo, que cada vez es más creciente en África. Nuestro compañero de la misión en lengua portuguesa de Radio Exterior, Miguel Verísimo, nos va a contar más de esta misión europea en el continente africano, y es una misión que dirige precisamente un general de brigada portugués. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a poner primero en contexto esta misión en Mozambique.
Bueno, pues en primer lugar tenemos que hablar un poco del país, de Mozambique. Es un territorio inmenso en África Oriental. Tiene, Carlos, para que nos hagamos una idea, 800.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es como si a España de repente le pegásemos toda la superficie de Italia. El país, Mozambique, fue colonia portuguesa desde 1505, cuando los navegantes portugueses establecieron allí un puerto, y el dominio portugués se extendió durante casi 5 siglos hasta 1975, cuando Mozambique obtuvo la independencia. Después llegó una guerra civil que duró 15 años y que dejó el país con una situación política muy inestable. Sin embargo, en 2017 entró un nuevo agente en juego. En Cabo Delgado, en la provincia más al norte del país, se produjo una serie de ataques terroristas. Los rebeldes estaban vinculados al yihadismo y llegaron incluso a tomar una ciudad de 25.000 habitantes. Hablamos de un conflicto que no ha acabado, este de Cabo Delgado, y que no ha llamado especialmente la atención en la comunidad internacional, pero que deja un balance terrible. Según los datos de la ONU, actualizados a finales del 2022, la violencia en Cabo Delgado y en las provincias limítrofes del norte de Mozambique habría dejado 6.000 muertos y casi 1 millón de refugiados. El gobierno de Mozambique ve que no puede controlar la situación por sí solo, y es entonces cuando pide ayuda y cuando en 2021 interviene la Unión Europea.
Y manda esta misión. Y Miguel, tú has podido hablar con quien está al mando de esta misión de la Unión Europea, y es casi por lógica un militar portugués, ¿no?
Sí, eso es, Carlos. Se entiende que debido a esa relación especial que tienen Portugal y Mozambique, sean los militares portugueses los que dirijan la misión. Hemos hablado con el general de brigada, João Gonçalves, del Ejército del Aire portugués, y desde Maputo, desde la capital de Mozambique, nos contaba que la misión de la Unión Europea tiene un doble objetivo.
Nos viemos para acá en una misión no ejecutiva, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Nos estamos a apoyar las fuerzas armadas norteamericanas.
El general de brigada contaba que el objetivo principal es entrenar a las Fuerzas Armadas de Mozambique para que sean capaces de combatir a los insurgentes de Cabo Delgado, pero también tienen varias metas secundarias, como por ejemplo, les dan equipamiento a los militares de Mozambique, equipamiento militar no letal, subrayaba el general de brigada.
¿Cuántos países de la Unión Europea participan en esta misión en Mozambique, Miguel?
De una u otra manera, Carlos, los 27 participan en la EUTM, que como dices es como se conocía a estas misiones de adiestramiento militar. La mayoría aportan financiación, pero hay 11 países que tienen militares sobre el terreno. España, por ejemplo, como decías, tiene allí a 2 observadores participando en la misión. Y esa misión se divide, para que nos hagamos una idea, en 3 campos de entrenamiento diferentes, todos para las fuerzas especiales de reacción rápida del gobierno de los militares de Mozambique. En el primero reciben formación los miembros de la Marina, los llamados fusileros. En el segundo operan las fuerzas especiales del Ejército de Tierra. Y en el tercero, las fuerzas tácticas del Ejército del Aire.
Nos uniformizamos, colocamos todos en el mismo patamar de conocimiento a nivel individual, y a medida que ese treino va progrediendo, nos vamos abarcando e incrementando o grau de exigência e de coordenação, portanto, passando de um nível individual para um nível coletivo.
Nosotros, decía el general de brigada, uniformizamos el nivel de todos los militares, y a medida que ese entrenamiento va avanzando, incrementamos el grado de exigencia también a nivel colectivo. La formación de los militares por parte de la Unión Europea acaba con una prueba final en la que participan los equipos de esos 3 campos de entrenamiento que hemos descrito anteriormente. Los militares de la Unión Europea han formado hasta ahora a 5 promociones de soldados mozambiqueños, a 5 promociones de esas fuerzas de reacción rápida, y para completar la misión van a tener que formar a 11 promociones, y todo ello antes del 8 de septiembre de 2024, porque, Carlos, esa es una de las características que tiene esta EUTM, que tiene una fecha de caducidad muy clara, el 8 de septiembre de este año.
Y a partir de ahí serán las propias tropas de Mozambique las que se tendrán que enfrentar a lo que está ocurriendo en Cabo Delgado y a esa amenaza del terrorismo yihadista, ¿no?
Efectivamente, como decimos, a un contexto muy complicado, esa amenaza del terrorismo yihadista en el norte de Mozambique, y que incluso está llegando a países vecinos también a extenderse ese problema en el norte de Mozambique. Y precisamente la coordinación es uno de los aspectos fundamentales que tienen, porque ese trabajo conjunto que tienen constantemente las fuerzas de la Unión Europea, los militares que vienen en esa misión EUTM y los militares de Mozambique, esa coordinación es fundamental. Y el general de brigada González nos insistía a lo largo de la entrevista constantemente en ese aspecto, en que es fundamental que se coordinen para que se adapten a las necesidades que tienen los militares, porque el conflicto, como decimos, empezó en 2017, ha ido avanzando, ha ido evolucionando, también con ello, evidentemente, las necesidades de la población y las necesidades de los propios militares para combatir a los rebeldes.
Nos no viemos para acá ensinar com aspecto apenas de professores, nós estamos cá numa partilha de experiências e numa partilha, estamos juntos com eles no sentido de encontrarmos com flexibilidade as melhores soluções para o treino que eles necessitam.
No somos profesores, estamos compartiendo una experiencia con ellos, es lo que nos decía João González. Y es que además de entrenar a los militares de Mozambique, la misión europea también está llevando a cabo, Carlos, y esto es una de las cosas más interesantes que hemos sacado de la entrevista, una cooperación entre aspectos civiles y aspectos militares.
Ellos son los propios militares europeos, digamos, los que están haciendo esa labor, ¿no?
Exacto. A través de una coordinación importante están, por ejemplo, formando a militares mozambiqueños en materia de igualdad y de perspectiva de género, que es una de las labores más importantes que hacen, y también, por ejemplo, les dan formación en materia legal. Les asesoran, y decía González, que les enseñan las leyes de los conflictos armados, la legislación internacional en materia de derechos humanos en las guerras, en los conflictos, y también les instruyen sobre la protección de civiles, especialmente de los niños, que como ya sabemos y como estamos viendo tristemente últimamente en el escenario global, son una de las víctimas principales de la guerra. En paralelo, Carlos, también trabajan en labores humanitarias con ONGs, como puede ser el caso de Cruz Roja, o con personal de Naciones Unidas. Y también ofrecen formación cultural, y esto es importante también, Carlos, formación cultural a los propios militares de Mozambique. Parece un poco raro, pero todo tiene su explicación. Mozambique es un país, como hemos dicho, muy grande, es un país enorme que ocupa una buena parte de la costa del Índico en África. Y para que nos hagamos una idea, viajar desde Maputo, la capital, hasta Cabo Delgado, que es donde está el conflicto, es un viaje similar al que tendría que hacer una persona yendo desde Lisboa hasta Bruselas. Hablamos de un viaje muy grande. Entonces, toda esa distancia, toda esa gran amplitud de territorio que tiene Mozambique implica una gran diversidad cultural.
Claro, porque hay que mirar todo con la perspectiva africana, no con la europea.
Exacto, tenemos que hacer un poco un ejercicio de trasladarnos allí. Y lo que ocurre es que esa diversidad cultural también tiene su repercusión en el propio ejército de Mozambique, con muchas identidades culturales diferentes, incluso con lenguas diferentes, y todo ese ejercicio también lo hacen los militares de la EUTM para intentar coordinar y hacer un poco un trabajo de instrucción en ese sentido, en el que pueden ayudarles a comprender la diversidad cultural del propio país.
Uh-huh. O sea, unos militares que tienen que estar preparados para todo, no solo para formar militarmente, también humanamente. Y como has dicho también, Miguel, los militares participan en estas labores humanitarias. Vamos a ahondar algo más en esto.
Sí, porque durante su estancia en Mozambique están colaborando muy activamente ellos siempre con la comunidad local. Como decías, tenemos que verlo desde la perspectiva africana, de situarnos un poco en dónde se está realizando esta misión. Ellos participan, por ejemplo, en acciones sociales y de cooperación de la mano de ONGs, como hemos dicho, o de la propia Iglesia Católica. También han puesto en marcha campañas de donación de sangre y, sobre todo, hacen una labor que el general González destacaba mucho, que es las visitas a escuelas y a orfanatos para sacarles a los niños esa sonrisa en un contexto muy complicado. Todas estas actividades tienen su reflejo también en las redes sociales de la misión, de la EUTM, que si alguien las quiere buscar las va a encontrar muy fácilmente y va a ver que tienen unas redes sociales muy activas porque la labor de divulgación, tanto de la labor militar, por así decirlo, como de la labor humanitaria, es una de las características que tiene esta misión EUTM.
Para aquellas personas, reflexe en aquella tarde o aquel día o aquella mañana bien pasada, en un ambiente diferente, con unas brincadeiras diferentes, com todos os envolvidos e, portanto, nós próprios, a Missão de Treino da União Europeia, temos também aprendido muito e eu creio que vamos mais ricos quando regressarmos aos nossos países de origem.
Es un poco en doble sentido, decía González, para las personas que se benefician de la actividad de los militares de la EUTM allí, supone pasar una mañana en un ambiente diferente, en un contexto diferente, pasar el tiempo de otra manera, y para ellos, para los propios militares de la EUTM, decía el general de brigada, que ellos van a ir a sus casas de una manera más rica, espiritualmente, por así decirlo, también a sus hogares van a volver con esas acciones humanitarias, que es una de las cosas que él más subrayaba a lo largo de toda la entrevista. Como decimos, Carlos, esta misión de la Unión Europea en Mozambique va a continuar hasta el mes de septiembre.
Misión en Mozambique, Miguel, que no es la única misión europea en África, porque también tenemos misiones de entrenamiento, bueno, en Mali, la más conocida, pero también en República Centroafricana y en Somalia, creo.
Sí, tenemos varias misiones de entrenamiento de la Unión Europea y en África, como has dicho, Mali, República Centroafricana, Somalia, pero tampoco podemos olvidarnos de una misión que es la misión Atalanta, que opera en todo el cuerno de África, en toda esa parte pegando al Índico, prácticamente hasta casi el estrecho de Hormuz. El objetivo de esta misión es proteger de la piratería a los barcos que navegan por esta zona del Índico, especialmente a los buques del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, de Naciones Unidas. En esa misión, España sí que tiene un papel muy importante, porque por ahí pasa una gran parte del tráfico marítimo mundial, y España lo que hace es que tiene esa base de mando de la operación que se encuentra en Rota, en la provincia de Cádiz. Es un cuartel en el que hay unos 100 militares de 19 nacionalidades diferentes, y casi la mitad de ellos son españoles. Y también forman parte de esa misión Atalanta la fragata Victoria y el destacamento Orión, que está en Djibouti con unos 50 militares españoles. Carlos.
Pues hemos conocido todas estas misiones, sobre todo la de Mozambique, que recordamos es importante porque nos ha llamado también la atención esa violencia en la zona de que nos comentabas de Cabo Delgado, esos 6.000 muertos hace muy pocos meses, casi 1 millón de refugiados en los últimos tiempos. Miguel Verísimo, compañero de la emisión portuguesa de Radio Exterior, feliz año de nuevo y muchas gracias.
Feliz año, Carlos, gracias.
Bueno, terminamos el famoso concierto de Año Nuevo de Viena. Ya ha pasado, lo pudimos ver todos por la 1 de Televisión Española, escuchar a través de Radio Clásica, pero todavía sigue habiendo conciertos con la misma temática por toda Europa y con el mismo origen, la propia capital austriaca, porque desde Viena llega hoy a España, a Santander en concreto, la Johann Strauss Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Viena para ofrecer una actuación en el Palacio de Festivales. Este Strauss Ensemble se constituyó hace ya casi 60 años, en 1965, para revivir la forma en que Johann Strauss inició su carrera al frente del violín y dirigiendo él mismo a sus músicos. Era 1844, así que han pasado exactamente 180 años y no es el Casino Vienés de Domayer, sino el Palacio de Festivales de la capital cántabra. Y experiencia no les falta a los integrantes de este Strauss Ensemble, que han dado más de 1000 conciertos y han grabado numerosos discos. Nosotros, para despedir Europa Abierta, les escuchamos con una pieza menos conocida que las habituales del concierto de Año Nuevo, este Golondrinas de Austria, de Johann Strauss hijo. Música de valses de Strauss para despedir hoy Europa Abierta. Mañana volvemos. Un saludo.